Onega, que nos va a contar sobre el museo por la historia, identidad y cultura del barrio Isla Maciel, que es el museo comunitario de la Isla Maciel. Vamos a ver si Fernando está ahí, ya la habla, para contarnos un poquito. Y primero contanos dónde estás vos, que acá somos todos platenses.
Hola, ¿cómo estás? Sí, yo soy más bien de la zona oeste de Buenos Aires, del conurbano de la zona de Merlo, más precisamente. Pero bueno, colaboro en el Museo Comunitario de la Isla Maciel.
Y es un proyecto que a mí siempre me interesó, pensaba ir a visitarlo personalmente, pero el año 2020 nos tiró todo proyecto para atrás. Y entonces dije, bueno, vamos a traer acá algún representante que nos cuente un poco de qué es esto. Porque ya la idea de un museo comunitario ya nos hace parar las orejas, ¿no? Como no es un término muy común. Y encima de la Isla Maciel, que también un territorio que muchas veces pareciera estar olvidado por lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, preguntarte un poco qué es este espacio, este proyecto y este espacio también.
Sí, bueno, el proyecto del Museo Comunitario Isla Maciel es muy atractivo, ¿no? Surgió a partir de los estudiantes de la escuela número 24, de la escuela secundaria número 24. Isla Maciel pertenece a Avellaneda, o sea que provincia de Buenos Aires, no pertenece a ciudad. Y la idea de surgir, de crear un museo comunitario fue porque los chicos se planteaban por qué si nosotros tenemos, o sea, hablo de nosotros, yo me siento del lugar ya porque hace varios años que trabajo ahí, tenemos la misma arquitectura, el mismo paisaje, ¿por qué no tenemos turismo como en La Boca, ¿no? Somos vecinos, hay un río de por medio nada más. Y bueno, y se decidió a partir de ahí, junto con los docentes y los vecinos del barrio, la creación del proyecto de museo comunitario. Se fue primero con trabajos desde la escuela, luego se fueron incorporando vecinos, que eso es lo atractivo. La Isla Maciel, si bien tiene una historia muy rica, ¿no? Porque si empezamos, que es uno de los primeros barrios, no sé si el primero o el segundo de Avellaneda, era un lugar turístico en sus comienzos, eran las playas de Puerto Piojo, las playas donde todo el turismo iba a principios del siglo XIX, ¿no? A gozar de sus playas, que son muy bonitas, si bien ahora están un poco cambiadas el paisaje por las petroquímicas, son playas muy atractivas. Cada tanto hacemos excursiones por el lugar, porque ahora comento un poquito más el tema. Así que sí, la verdad que es un lindo lugar para trabajar, hay muchos proyectos, muchas organizaciones que estamos trabajando y sobre todo nuestra principal tarea es desestigmatizar el barrio, ya que es un barrio que sufrió una estigmatización muy fuerte, ¿no? De que cuando se empiezan a cerrar los astilleros, ¿no? La fuente de trabajo de la Isla Maciel, el barrio empieza a decaer, ¿no? Lógico, como cualquier barrio popular, cuando no hay trabajo las cosas se complican. Entonces, claro. Bueno, a partir de hace unos años, un programa de televisión de Chiche Heiblum, donde estigmatizó demasiado al barrio, donde parecía que lo único que había era droga y prostitución. No te lo voy a negar, pero tampoco era tan así, porque es un barrio de trabajadores, es un barrio de obreros, es un barrio de gente.
Como cualquier barrio obrero, tiene esas problemáticas, ¿no? Que tal vez son más visibles, porque son problemáticas que atraviesan en realidad toda la sociedad. Yo te quería hacer una pregunta respecto a eso, porque sí. Si bien no depende de la ciudad de Buenos Aires, está ahí nomás de La Boca, y quería preguntar un poco eso, ¿cómo es trabajar la identidad de un barrio que habla como de pérdida de sectores de empleo, y habla, como decís vos, está marginado y está, siempre lo contrastan con esto de La Boca turística, enfrente de la Isla Maciel, como algo oscuro, algo que no se puede ir a visitar? Entonces, ¿cómo es trabajar la identidad de un barrio que sufrió tanta discriminación y siempre es visto de lados tan negativos, ¿no? De la desocupación o esto.
Exacto, sí. Bueno, desde ahora, bueno, desde que empezó el proyecto, se generó todo un turismo comunitario. No sé si están centrados de que en el mundo se está manejando mucho el turismo alternativo, que son las visitas a los lugares donde no son turísticos, ¿no? O no tienen algo turístico como el paisaje o la comodidad de hoteles. Entonces hay un sector del turismo que quiere ver cómo es la realidad en los barrios, qué tipo de cultura tienen y a qué se dedican o qué hacen, ¿no? Entonces la propuesta del museo es justamente eso, mostrar todo el arte que hay en la isla. Nosotros hasta ahora tenemos varios programas funcionando, uno es Pintó la Isla, que es un programa de muralismo, es un programa que convoca muralistas de todas partes del país, inclusive del mundo. Han venido a pintar, han venido daneses, mexicanos, ingleses, han venido italianos de todas partes, inclusive, bueno, y desde ya desde acá. Y la isla, con ese programa, ya se llevan pintados unos 340 murales en toda la isla, lo que cambió mucho el paisaje de la isla, ¿no? O sea, cambió. Todos los murales son un atractivo, aparte de que es un mensaje. El muralismo no solamente es una pintura, sino que es un idioma, es un mensaje, es algo que quiere decir la gente, ¿no? Se expresa a través de eso, del muralismo. Entonces, bueno, después también tenemos otros programas como el de el Centro de Investigaciones Ribereñas, donde estamos trabajando con un subsidio de la Fundación William, con el tema del desarrollo de ensayar museos, cómo mostramos los museos, cómo mostramos nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestra identidad, que es en lo que trabaja fundamentalmente el museo, ¿no?
¿Y el museo en sí tiene una sede fija o va cambiando? ¿Y qué es lo que podemos encontrar en el museo? Porque me hablaron de características muy específicas de un museo que no tiene cosas, podríamos decir, épicas, como lo que podemos esperar en un museo tradicional, sino que habla como de las historias mínimas, ¿no?, del barrio.
Exacto, como todo museo comunitario trabaja desde la gente, para la gente, no es algo que se impone desde algo, desde un programa oficial, sino que surge mismo de la gente lo que quiere mostrar, lo que se quiere desarrollar dentro de las actividades del museo. Nosotros lo que tenemos es un patrimonio de la gente, ¿no? Lo que nos va dando, patrimonio tangible e intangible, ¿no? O sea, el tangible son todos los objetos que la gente, cada uno es un museo en su casa, ¿no? Cada uno guarda sus recuerdos, sus memorias, cada uno va acumulando y, bueno, mucha gente de la isla nos entregó esos objetos en forma de que pudieran ser vistos en algún lugar, de que, ¿no?, son muy valiosos para ellos y por lo tanto son muy valiosos para nosotros también, ¿no?, porque son parte de nuestro patrimonio. Luego, bueno, el museo fue creciendo en estos últimos años. Bueno, recibimos algunas donaciones de pintores, ¿no? El año pasado recibimos una donación muy importante de una pintora argentina radicada en Estados Unidos que nos donó sus obras en el museo porque ella quería que estén en un lugar urbano y en Avellaneda, básicamente. Y bueno, y después todo lo que es lo intangible, ¿no? Todo lo que es la cultura, las tradiciones. Somos es un barrio que tiene mucha migración, ¿no? Porque vos tenés desde españoles, italianos, costa marfilenses, tenés de todo, porque al ser un lugar que recibía a la emigración, eran los lugares que instalaban en La Boca o en Isla Maciel, ¿no? Todo eso fue desarrollando toda una cultura dentro de la Isla Maciel.
Se nos cortó justo cuando estabas hablando de los movimientos migratorios. ¿Los que vos decís son actuales o es más una herencia de migraciones pasadas? ¿Cómo es el tema de las migraciones dentro de la isla? Que encima en sí no es una isla, ¿no? Es un nombre que lo ganó, pero sí. Geográficamente no podemos decir que es una isla.
En realidad fue un... Ahora no, pero originalmente fue una isla porque estaba rodeada por el riachuelo y por el arroyo Maciel, que luego fueron entubados, ¿no? Entonces quedó solamente la costa del riachuelo. Pero originalmente estamos hablando de hace casi 50 años atrás cuando se entubó el arroyo Maciel, ¿no? Después quedó, ahora digamos que podría ser una península, pero le quedó el nombre, ¿no? Históricamente la gente se reconoce como isla, ellos sienten la pertenencia de isla, ¿no? Es un barrio muy con una fortaleza de identidad impresionante.
Y tengo una pregunta, ¿el proyecto en sí surgió a raíz de un trabajo de unos estudiantes de la Escuela Secundaria 24, ¿verdad? Y me pregunto, además de haber sido el disparador la educación, ¿cuál es el lugar de la educación en este proyecto que ya, bueno, se independizó un poco de la búsqueda original de los estudiantes? ¿Cuál es el lugar hoy de la educación? ¿Y qué actividades hacen ustedes como proyecto? Porque sé que va más allá del patrimonio tangible que consiguieron.
Sí. Bueno, el disparador, bueno, justamente fue eso, ¿no? La estigmatización, más que nada, la identidad. Ahí nosotros no, nosotros sentamos como base, ¿no? ¿Qué queremos cambiar y qué queremos mostrar y cuál es la realidad de la isla Maciel? Ese fue el disparador de todo. Y después, bueno, todos los trabajos que se hacen con el Centro de Estudios, del Centro de Investigaciones Ribereñas, ¿no? Que aparte, bueno, no solamente trabajamos nosotros ahí, sino que, bueno, convocamos al Museo Puerto Piojo, que es un museo que es este itinerante, que trabaja con nosotros, y al Museo de la Isla Martín García. Junto con los tres presentamos el proyecto en Fundación Maciel y en Fundación Williams, y ahí nos aprobaron el trabajo y estamos trabajando con ese subsidio y haciendo presentaciones. Mucho no pudimos hacer por el tema de la pandemia que nos cortó el trabajo, entonces bueno, desarrollamos una parte de ese proyecto vía virtual, vía remota, a través de talleres, ¿no?, de integración entre las dos islas. Ahora nuestro interés es que las dos islas, tanto, bueno, Martín García como Isla Maciel, compartan sus trabajos y sus necesidades también, ¿no? Porque el desarrollo todo de la identidad y de la pertenencia es fundamental, ¿no?, en este trabajo.
Sí, tal cual. No sé, vos,
hacemos, Lila, trabajos si estás... en conjuntos con las escuelas. Disculpa, me olvidé de comentarte que estamos haciendo un trabajo en común con la escuela de la Isla Martín García, la escuela secundaria Martín García, con la escuela secundaria Isla Maciel. Ahí estamos generando el trabajo.
Sí, estoy escuchando muy atenta y fueron respondiendo, la verdad, conversando de todo aquello que yo me venía preguntando, ¿no? Porque realmente hay un imaginario que ha sido bastante negativo, bastante oscuro. No solamente la isla de Maciel, sino pertenece a Dock Sud, ¿no?, la zona de suburbio, ¿no?, del Riachuelo, y eso trae aparejado históricamente todo un folclore, y así que nos parece importantísimo que en esta columna haya Mariel traído tu presencia, Fernando, y preguntarte si como museo comunitario, bueno, ¿quiénes toman la decisión cómo se gestiona este museo y si se vinculan con otros? Porque no es sencillo pensarse en un museo comunitario.
No, desde esa. Bueno, disculpa que me acomodo un poquito. Se me fue el santo al cielo. Discúlpame. Hiciste una pregunta y me la confundí con otra.
¿Cómo se gestiona el altar del museo?
Sí. Bueno, nosotros logramos el año pasado ser una asociación civil, nos conformamos como asociación civil después de mucho tiempo de hacer trámites y manejarlo. Entonces somos una asociación civil sin fines de lucro. A partir de ahí, bueno, pudimos presentarnos justamente a las propuestas de Fundación Williams para recibir subsidios y así trabajar. Mismo también desde la Municipalidad de Avellaneda, recibir algún subsidio como para poder trabajar. Desde la Municipalidad de Avellaneda, desde ya el primer punto que nos dan es el lugar, el espacio físico que estamos trabajando en lo que era un antiguo astillero, ¿no? Un edificio muy grande que es compartido con otros espacios que trabajan también con la comunidad, como un jardín maternal, el Envión, que es un grupo de gente, una agrupación de la isla que trabaja con adolescentes en estado de vulnerabilidad. Entonces, bueno, entre todos hacemos un trabajo colectivo y comunitario.
En la población, en la comunidad. Pancho, sí, vos querés, sí. ¿Querías también compartir alguna pregunta? Tenemos la oportunidad de contar con un museólogo en la tarde de futuro.
Yo me había quedado con... ¿cómo andás, Fernando?
Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Me había quedado con el recorrido que nos planteaste al principio, de que había otro turismo que es parte hoy del cotidiano. Bueno, hoy no hay mucho turismo, pero nos ibas a desarrollar cuál era el turismo que están ofreciendo a través de un recorrido.
Bueno, nosotros hace ya varios años estamos recibiendo turismo desde Estados Unidos, una parte, otra parte desde Inglaterra, y desde el año pasado se sumaron alemanes y franceses, ¿no? Trabajamos con una empresa de turismo que se llama Saihueke, que ellos son, en realidad son los que nos conectaron a nosotros al enterarse que teníamos una propuesta de turismo comunitario. Nosotros somos autónomos, o sea, todo lo generamos nosotros, los recursos, salvo algún subsidio que nos llegue, pero si no, los recursos son generados a través del turismo comunitario, donde trabajan los chicos del barrio, que son los guías, que hacen de guías de turismo dentro del barrio, una parte de los chicos que hacen los murales, y otra parte los que trabajamos en el museo. El circuito, bueno, se recibe a la gente, ¿no? A los que vienen, se esperan siempre del lado de la Boca, porque hay un atractivo que tenemos nosotros, que todavía son los boteros, los que cruzan el río en bote, ¿no? Entonces, bueno, tienen ese atractivo, cruzamos en bote, vamos al casco histórico de la zona, de la isla Maciel, donde hay edificios muy antiguos de finales del siglo XVIII, XIX y principios del XX. Entonces hacemos un recorrido por el casco histórico, después recorremos una parte de los murales, porque no podemos recorrerlos todos, porque se hace... Ya el chico que tenemos son 4 horas. Entonces, actividades. Antes eran más tiempo, sobre todo en verano eran tormentosos, entonces decidimos achicarlo un poco y recorrer algunos espacios nada más, murales, casco histórico, cancha de San Telmo, el museo, algún conventillo donde por lo general se hacen los almuerzos, a veces es el conventillo del centro jubilados, donde compartimos una tarde con ellos, compartimos las actividades y las memorias, ¿no?, de la gente.
Hay dos.
Esa es la actividad, bueno, y se termina siempre con alguna proyección en el museo de los videos institucionales que tenemos nosotros.
Para que se ubiquen los y las oyentes, en la isla Maciel, cuando en realidad se accede por el puente Avellaneda, ¿verdad? Una posibilidad, y la otra son los boteros.
Claro.
Pero hasta hace unos años atrás.
Es parte del patrimonio intangible, los boteros, podríamos decir.
El puente transbordador, el histórico, ese grande que se ve cuando se ingresa a Buenos Aires, hace poco ha sido rehabilitado, restaurado, pero...
Exacto,
no,
exacto. Sí, fue...
¿Estará en la mira?
Está funcionando.
Estamos en casa.
Está funcionando.
¿Ah, sí? ¡Qué buena noticia!
Sí.
Bueno, el gran monstruo.
Sí. Bueno, se reinauguró yo en el 19 y ahora en el 20, bueno, por una necesidad de la gente, ¿no? Una necesidad de que... Hola. Una necesidad de que la gente necesitaba cruzar para ir a trabajar al lado de la Boca y como habían clausurado el puente no lo podían hacer. Hola.
Bueno, nos llevamos esa primicia,
sí,
¿no?
lo cual habla de cuán activo y cuán vivo está, ¿no? El barrio, la isla Maciel, digo, que si se piensa que era un lugar abandonado, esta necesidad da a entender que no. Daba una última pregunta, ya que Lila mencionó que vos sos museólogo, que yo no me olvidé de presentarte así, te quería preguntar, y en base a este proyecto, ¿cuál es para vos hoy el rol del museo en esta sociedad? Porque estamos acostumbrados a un museo muy occidental, muy decimonónico, entonces, tu ejemplo como guía de esto, ¿cuál es el rol hoy del museo?
Bueno, yo tengo una gran disputa ideológica porque yo, aparte de trabajar en el Museo Comunitario Isla Maciel, trabajo en el Museo de la Emigración Gallega y en el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay dos entidades que son oficiales, son que guardan toda una forma de trabajo y una idiosincrasia que es que se viene discutiendo ahora, ¿no? ¿Cuál es el papel justamente de los museos y si tienen dinamismo o no? Y otra parte, el Museo Comunitario. Hace unos días estuvimos en el encuentro de la Red de Museos Comunitarios de América, que cumplió 20 años, y realmente se me cayeron todo lo que pensaba. O sea, son dos trabajos completamente distintos, son los dos muy atractivos, pero el Museo Comunitario tiene la fortaleza de que lo maneja la gente, de que salen las ideas a través de la gente y que no llega una orden, una imposición o un programa para desarrollar. Entonces eso es lo que lo hace tan atractivo y que, bueno, lo acerca, es lo más humano, ¿no? Te acerca a la gente, es otro tipo de
desarrollo. Sí, una diferencia clave, podríamos decir, ¿no? Como ya desde dónde se ve el museo. Nos queda entonces el paseo para cuando se levante la cuarentena, cuando exista la vacuna, de todo el equipo desde de Futura, tenemos ahí una excursión. Y sí, igualmente, igualmente, a pesar de este contexto, te quería preguntar si están haciendo actividades virtuales o algo, porque sabemos que la gente, los proyectos comunitarios nunca descansan, aunque sea, aunque no podamos estar en la presencialidad.
Sí, empezamos a trabajar un poco con los talleres, ¿no? Dimos a varios talleres, dimos un taller de cestería con juncos de ríos, dimos un taller de bordado, un taller de dibujo, un taller de radio, creo que alguno más y no me estoy acordando ahora. Así que estamos trabajando de esa forma, ¿no? Acercando las propuestas y haciendo talleres, sobre todo por una de las cosas que nos trae el transbordador, la reapertura del transbordador, es que nosotros vamos a recibir mucho más turismo, ¿no? Todo el turismo que se mueve en la boca va a poder cruzar a la isla Maciel, entonces nosotros tenemos que ofrecerles algo interesante. A partir de eso generamos los talleres de oficios para que poder armar una feria de artesanías, ¿no? Para poderlo tener en la ribera del río de la costa de Maciel, ¿no? Y que la gente pueda venir y compartir y pasar un lindo rato, ¿no? Venir a la feria, al museo, a la cancha, tener un paseo interesante.
Sí. Muy bueno. Tienen redes sociales, ¿no? ¿Los podemos encontrar en Facebook o Instagram?
Sí, en Facebook, sí. Las dos son Facebook, son Museo Comunitario Isla Maciel, ahí en Facebook y en Instagram, ahí nos ven, ahí están las y desde ya, bueno, están súper invitados, nos gustaría muchísimo que vengan, nos gustaría también que conozcan. Uno de los programas, de los proyectos que tenemos también es el programa de radio que sale de los chicos de la escuela, así que también sería muy lindo que los conozcan a ellos, y bueno, y compartan experiencias, ¿no? Desde ya. Nosotros vamos a...
Sí. Estuvimos explorando, visitando la página Facebook del Museo Comunitario de Isla Maciel, y hay unas fotos hermosas del presente e históricas. Y del transbordador, que yo quiero pasar por allí, quiero ir a visitar. Sí, sí. Atravesando el transbordador,
vamos en transbordador y volvemos en bote y hacemos las dos experiencias históricas.
Ahí está, sí, sí, sí.
Bueno, Fernando, te súper agradecemos haber compartido la tarde. Y sí, quedaremos en contacto para ir a visitar Isla Maciel. Y a la gente que por favor busque el proyecto de internet porque vale la pena, vale muchísimo la pena.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias por invitarnos y bueno, por visibilizarnos, ¿no? Porque nuestro trabajo es justamente visibilizar nuestros proyectos, nuestro trabajo, acercarnos a la gente y que conozcan otra parte de la isla que no la conoce mucha gente. Así que muchas gracias por la difusión, muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias. Gracias a Mariel por posibilitarnos este encuentro, esta conversación y esta apertura a otras formas del arte comunitario, ¿no? Bueno, seguimos.
Gracias.
Ya con las compañías que se han sumado, ya en el último tramo de la tarde de Futura, les vamos contando, querido Pancho, compañero, que teníamos algunos comentarios más que queríamos para este fin de semana ir adelantando, pero para eso le vamos a pedir ayuda a Mariel. Hoy está el teléfono fijo, mi casa está vivo, y justo se ha dado por llamar durante
la tarde. Atienda que yo la sigo. Sí, justamente, en primer lugar, decir que viene la fiesta de Futura este fin de semana, que no va a haber fiesta porque estamos aislados, pero... hay muchísima programación para compartir ahí, pero Mariel tenía algo para vender este fin de también. Teníamos venta organizada para Mariel.
Seguramente tenemos. Mañana va a ser un sábado tan hermoso como el de el pasado, y vamos a tener posibilidad de hacer un paseo por Arturo Seguí, ¿no?
Sí, de la mano de un proyecto, podríamos decir hermano, primo hermano de lo que es el Museo Comunitario, un proyecto de La Plata, pero que ya excede la ciudad y que también trabaja con la comunidad específica, con territorios específicos. Estamos hablando de la MUCA, Musea Contemporánea Itinerante, que Lila supo entrevistar hace ya, no sé, un mes, no sé cuánto tiempo. Museo Constructora, perdón, Mucas Museo Constructora, está haciendo lo que sería su quinta edición, que como no, quienes ya han escuchado la entrevista saben que la Muca cae en paracaídas en cada diferente edición. Esta vez cayó en lo que es el pueblo, podríamos decir, de Arturo Seguí, que es una comunidad que, si bien depende de la ciudad de La Plata, pocas personas la conocen como tal. Un pueblo que queda cerca y lejos de la ciudad y tiene su propia impronta, su propia identidad. Y la MUCA, junto a la Biblioteca Mafalda y Libertad, Arturo Seguí, nos propusieron a diferentes artistas trabajar de manera radial, por el contexto en el que estamos, las diferentes como riquezas que tiene Arturo Seguí. La edición radial se va a dar todos los sábados de octubre. El sábado pasado fue la primera, mañana es la segunda y el 17 va a ser la tercera. Y en cada sábado vamos a tener un recorrido diferente en lo que es Arturo Seguí. Cada artista eligió un tema de interés de Arturo Seguí y nos los van a ir contando y compartiendo en cada sábado. La cita es por una radio online que se llama Radio Carnaval. El link lo pueden encontrar en las páginas de MUCA, en la MUCA Musea. Y
también en la biblioteca. Y también en la
página. También en la biblioteca Mafalda y Libertad. Mafalda y Libertad. Sí, tal cual. Hay propuestas muy variadas. Hay artistas no solo platenses, tenemos artistas de Córdoba, de La Pampa, de muchos lugares, llevándonos a pasear sonoramente por lo que es Arturo Seguí. Y bueno, y conociendo a poco también a las historias, a los vecinos, al paisaje que hace Arturo Seguí, tan especial.
Para quienes no son vecinos, les puede parecer que es algo que nos resulte ajeno. Yo estuve escuchando el sábado pasado, y las 3 horas creo, ¿no?, que duró, y es cerrar los ojos y entrar en la magia de la radio. Realmente creí que estaba caminando por las calles de tierra, por abajo de los árboles, que entraba por la ventana de la biblioteca. Y fue tan bien hecho, tan armado, tan bien sonorizado, las poesías, los relatos, ir a ver las vacas pastando, ver a los caballos que contaba el vecino que lo acompañan en su tarea. Realmente era un escenario que cobró entidad a través de las palabras y la música que fueron enhebrando vecinos, artistas, integrantes de la biblioteca. Y sumando a lo que nos contaba Mariel, les puedo decir que si ustedes entran en la página de Futura, www.fmfutura.com.ar, y buscan La MUCA, es musea y es constructora, la entrevista que le hicimos a 2 integrantes, a Franco Durante y a Daniel Lorenzo, que a principios de agosto nos fueron anticipando y contando la historia de La MUCA y de estos proyectos que articulan con espacios culturales comunitarios. Así que bueno, siempre las notas como esta que acabamos de escuchar, terminamos compartiéndola y dándole mucha más vida a través de la página de Radio Futura, que además les contamos, ¿sabían? Cumplimos años mañana. 33 años y un poquito más. Según mi compañero Pancho, dice que es la hora pisando las 18.
Ya nos estamos yendo. Les quiero decir que además del cumpleaños de Futura mañana, se van a estar realizando 30 talleres temáticos virtuales. Esto está en la página fmfutura.com.ar, distribuidos en 3 ejes, feminismos y derechos humanos, feminismos plurinacionales y feminismos territoriales. Esto va a ser mañana. Vamos a estar participando desde Futura también. Mañana, gran día, arranca el día tempranito con el Tano Peseta, uno de los fundadores de esta querida emisora, y su SOS, y después vamos a estar laburando todo el día desde las casas, así que los invitamos a acompañarnos en la programación. Estamos llegando a las 6 de la tarde, toda la data está en fmfutura.com.ar. Gracias, Mariel, por acompañarnos como cada viernes por medio sería. Y yo por mi parte me despido. Gracias.
Damián también. Agradecemos también a alguien más. Pancho. Tenemos que agradecer a Sergio Brangol, que aunque no lo conozcas, él desde Bariloche, desde los Coihues, nos permitió hoy encontrarnos con un vecino de la zona del barrio, allí muy cerquita de Bariloche, vecino de la comunidad en Ranquehue, y que nos contaron hoy cómo están viviendo todos estos acontecimientos que han afectado a los proyectos comunitarios de huerta. Y de eso vamos a seguir hablando. Así que agradecemos a Sergio Brangol, integrante también, como